Está escuchando Valientes, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos amigos, qué alegría estar nuevamente con un tema más en este programa Valientes. Este programa es solo para valientes. Y yo sé que todos los que nos escuchan a esta hora son valientes. Bienvenidos. El tema que vamos a desarrollar ahora es autoestima. Este tema, pues, nos toca a todos. Muchas veces tenemos conocidos o tenemos familiares que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ay, no, es que esta, saber qué se cree. Ay, no, es que esta tiene una autoestima bien alta, ¿verdad? A saber, se cree la Miss Universo. O al contrario, decimos, ay, no, hasta el concepto que tenemos de nosotros mismos, no, es que a mí todo me da pena, es que ¿qué van a pensar de mí? Yo no soy capaz de hacer eso. La fulanita, mejor que lea las lecturas porque ella sí puede leer. Ay, no, a mí no me pongan enfrente de la gente porque a mí me da una gran pena. Pero ahí tenemos que examinarnos, tenemos que examinar cómo está nuestra autoestima. Para empezar, vamos a definir qué es el autoestima. Pues el autoestima es nada más la valoración que tenemos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Es el juicio personal sobre nuestra propia valía. ¿Cuánto yo valgo? Y esta se forma a lo largo de nuestra vida y está influenciada por nuestras experiencias personales, por nuestros éxitos. También se forma por nuestros fracasos y es muy importante también para todos, no me vayan a decir que no, es muy importante la opinión de los demás, especialmente en la infancia. Y aquí hago énfasis en la infancia. Cuando estamos formando a un niño, cuando lo estamos nosotros educando, pues muchos padres de familia cometemos el error de decir, yo lo mando a la escuela para que allí le enseñen. Pues no, déjeme decirle que no. El aprendizaje empieza en casa. El autoconcepto y la autoimagen, nosotros como padres de familia o como cuidadores, tenemos un papel, un rol sumamente importante en la formación de este niño. Y es así como en la infancia nosotros marcamos precisamente cuál es el valor que este niño va a percibir de sí mismo, de su vida, de sus éxitos y de sus fracasos. Y aquí vamos a hablar entonces de las capacidades, los logros y las características personales. Cuando hablamos de todo esto, usted quizá estará diciendo, ay, no, que esto es muy confuso, esto es mucho para mí, yo no sé qué es eso, yo solo sé de que soy un humano, que soy una persona, que tengo derechos y que tengo deberes. Pero déjeme decirle que más allá de eso, tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Cuáles logros yo tengo en mi vida? ¿O qué es lo que yo quiero lograr en mi vida? ¿Cuáles son las capacidades que yo como ser humano tengo? ¿Cuáles son las capacidades que yo no tengo y debo de ser realista? ¿Cuáles son mis características personales? Bueno, pues déjeme decirle de que todo esto, pues, nos ayuda precisamente a hacernos ese concepto de autoestima y de quererme y de amarme a mí misma tal y como soy, de aceptarme tal y como soy. ¿Cuáles son entonces los componentes de la autoestima? Pues vamos a hablar de cuatro componentes importantes. En primer lugar, Uno de los elementos que forman mi autoestima es mi autoimagen. ¿Qué es esto de la autoimagen? Es la percepción física que yo tengo de mi persona. Y también aquí se ven involucrados también mis logros y mis capacidades. Algo bien importante que hay que recalcar es cómo yo me percibo a mí misma físicamente. Probablemente si usted le pregunta a un adolescente cómo tú te percibís, qué imagen tenés de ti mismo, quizá el adolescente le va a decir, ay no, pues yo no sé, es que estoy muy gorda, es que estoy muy flaca, es que no sé, es que mi nariz es muy grande. Esa es la autoimagen que él tiene de sí mismo. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen problemas de anorexia, un anoréxico, por ejemplo, en el espejo se ve sumamente pasado de peso, sumamente grande, cuando en realidad esta persona es sumamente delgada. Esa autoimagen que tiene está distorsionada, porque en realidad es muy delgada y ella en el espejo se ve sumamente grande en peso. Esa es la autoimagen, cómo yo me veo. Hay personas que tienen su autoimagen muy bien, es decir, se describen tal como son. Eso es tener un autoimagen buena. Ahora, ¿qué es el autoconcepto? También incluye la autoimagen, pero ahora también en el autoconcepto vamos a incorporar la descripción que tenemos de nosotros mismos y de lo que sabemos sobre nosotros. Ese es el autoconcepto. Si usted hace el ejercicio ahora en la noche, por ejemplo, usted puede preguntarse, ¿quién soy yo? ¿He logrado los logros que yo me he propuesto? ¿Qué características físicas tengo que son valiosas? ¿Qué características tengo en mi autoconcepto, es decir, en mis capacidades, en mis logros y en la descripción que yo tengo de mí mismo, qué es lo que yo debería de cambiar? Yo le aseguro de que si nos ponemos a reflexionar ahora en la noche en esto, vamos a sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, a mi consultorio llegan muchos adolescentes con el tema de que no se aceptan como son y que dicen, no, es que yo soy muy alta y siempre en el grado me dicen de que yo soy la más grande y que puedo golpear a mis compañeros, que mejor no juegue con ellos porque los puedo golpear y sí, tienen razón porque yo soy la más grande. Entonces no me dejan jugar con ellos. Hay otros adolescentes que dicen, no, es que yo estoy pasado de peso, entonces cada vez que hacemos equipo no me eligen a mí porque saben que yo me canso demasiado y eso a mí me hace sentir mal. Entonces ahora yo ni a recreo salgo porque no, o sea, siento que les hago estorbo. En vez de ser agradable mi presencia, siento que yo hago estorbo. Ahí entonces tenemos que examinar qué es lo que realmente está pasando en nuestro adolescente. Ahora, hay otro elemento que también conforma el autoestima, que es la autorrecompensa. Consiste en la capacidad de darse y de recibir autoaprobación y gratificación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, en mi casa a mi mamá frecuentemente le llevaban toallas, le llevaban cortes para que se hiciera su vestido, mi mamá cosía, le llevaban, por ejemplo, mis hermanos de regalo del Día de la Madre, por ejemplo, unas cacerolas bien bonitas. Pero ella abría el regalo y decía, qué lindo, qué bonito está este regalo. Ay, pero lo voy a guardar. ¿Y por qué, mamá? ¿Por qué no va a usar esas cacerolas? No, es que me las pueden arruinar. No, es que, no, ahí la voy a tener guardaditas. ¿Por qué? Porque sentía ella en el fondo de su corazón de que no merecía ese regalo tan caro. Puede ser que eso nos esté pasando en este momento, de que sentimos que no somos merecedores, que no nos podemos autogratificar de decir, he trabajado todo el mes, me ha tocado bien pesado y siento que merezco ir por un sorbete y lo voy a disfrutar y lo voy a gozar y me voy a sentar aquí para disfrutar ese sorbete. Siento que lo merezco. Y eso es gratificante y eso es una autoaprobación que yo me estoy dando. Puede ser al contrario también, de decir, no, esta semana realmente yo me he pasado con los carbohidratos y quiero pensar de que estoy con mi dieta saludable y estoy tratando de llevar mi fiesta en paz con los carbohidratos. Entonces, no, en este momento siento de que no es apropiado que yo vaya y me coma este dólar de pan francés, ¿verdad? Con frijolitos recién hechecitos. No, en este momento no. Pero esa autorrecompensa, entonces tenemos que pensar si va o no va y ser conscientes de por qué va y de por qué no va en ese momento. Y el último elemento que conforma el autoestima es la autoeficacia. La autoeficacia se refiere a la confianza en la propia capacidad para pensar, en la capacidad que tengo de tomar decisiones y algo muy importante también, la capacidad que tengo de llevar a cabo esas tareas. Y esto, las mamás somos realmente muy buenas para la autoeficacia. Por ejemplo, podemos pasar atareadas toda la mañana y nosotras tenemos muy medido de que si dejamos de hacer todo a las 11 de la mañana, yo en una hora me pongo en la cocina y en una hora hago el almuerzo. O en media hora. Hay mujeres que son maravillosas en la cocina y en 15 minutos han hecho un plato exquisito. Yo las admiro profundamente porque yo, Ana María, llegué tarde a la repartición de Sedón. Yo no puedo más que hacer lo básico en la cocina, ¿verdad? Y las mujeres que tienen ese don de cocinar tienen precisamente esa autoeficacia en la cocina. Es decir, se programan y dicen, yo en 10 minutos ya les hice el almuerzo a estos chicos. Yo en 15 minutos estoy lista. Prepara a todos los niños para ir a la escuela en la mañana, les da desayuno, los uniformes, las mochilas, las tareas, todo lo que hay que llevar. Y ella en 10 minutos está lista ya para ir a dejar a todos los niños. Eso es autoeficacia, la confianza que yo tengo en desempeñarme bien en mis tareas, en tomar decisiones y la capacidad que yo tengo de pensar. Ok, bueno, vamos a hablar entonces ahora de los tipos que hay de autoestima. Siempre decimos que hay dos tipos de autoestima. Una es autoestima alta y sana, que quiere decir aceptar mis virtudes y defectos y creer en mí misma sin ser arrogante. Repito, sin ser arrogante. El autoestima alta es aceptarse y valorarse, tener confianza en mis capacidades, aceptarme tal y como soy, ser flexible ante los desafíos de la vida y disfrutar de la vida de una manera positiva y consciente. Yo le pregunto, ¿tiene usted autoestima alta y sana? ¿Conoce usted a alguien que realmente, digamos, fulanito o fulanita tiene autoestima alta? alta y sana. Tiene que aceptarse y valorarse, tiene que tener confianza en sus capacidades, ser adaptable, flexible ante los desafíos de la vida y disfrutar de la vida de una manera positiva y consciente. Muchas veces decimos, en estos tiempos es raro, siempre tenemos algo que no va ahí. Bueno, hablemos de las personas que tienen una autoestima baja. Una persona que tiene autoestima baja tiene las siguientes características. El más importante es un sentimiento de incompetencia. Es sumamente inseguro y tiene miedo al rechazo. Usted pregunta, por ejemplo, a una persona, niña, ¿y por qué no dijiste que te sentías mal? ¿Por qué no dijiste que eso no te gustaba? Y esta persona dice, no, es que me dio miedo de que me rechazaran, me dio miedo de que me sacaran, ¿verdad? No, realmente tener autoestima baja es sentirse incompetente. Por ejemplo, en las universidades o en las escuelas, cuando usted pasa, por ejemplo, a exponer, usted puede ver la seguridad que hay en algunos alumnos y puede ver la inseguridad que tienen otros alumnos. Pero esto se debe a que ya tuvo anteriormente, puede ser en su infancia, una experiencia fea en donde le dijeron, no, niño, si vos no podés hablar, quítate de ahí, ¿verdad? Bájate de la tarima. Más lo que nos van a poner mala nota todos. Eso hace que las personas nos hagamos inseguras, no nos creamos capaz y nos agarra esa gran tembladera, ¿verdad? A la hora de hablar. Eso puede ser de que nos ha marcado algo en nuestra vida. Nos ha marcado y hace que nuestra autoestima esté baja. Pero déjenme contarles que también hay una tercera opción. No solo es autoestima alta y sana, no solo es también el autoestima baja, sino que hay una tercera, que es la autoestima inflada o frágil. ¿Y qué es eso? Es cuando hablamos de que la persona parece muy segura, pero su valor depende de la opinión externa. Es un castillo de arena o es un castillo de naipes que el viento bota en un instante. Tener autoestima inflada o frágil quiere decir no estar segura de mí misma, depender de lo que dice el otro para decir si estuve bien, si expuse bien o no expuse bien. Depende de lo que los demás digan, entonces sí, yo valgo mucho o valgo muy poco. Ya hablamos de autoestima del lado de la psicología. Ahora vamos a hablar de la autoestima del lado de la consejería bíblica. Déjeme decirle que para la consejería bíblica no existe el autoestima. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso que no existe el autoestima? Pues déjeme decirle de que para abordar este tema, la consejería bíblica aborda el concepto de identidad y valor de una manera más profunda. El fundamento en la consejería bíblica es que nuestro valor se basa no en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Cristo Jesús. La Biblia en el Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto significa de que tenemos una dignidad intrínseca, un valor inmenso. Esto quiere decir de que no hemos nacido por accidente. Cuando descubrimos que realmente somos hijos de Dios, cuando descubrimos que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, todo cambia. ¿Por qué? Porque nuestro valor está realmente en Cristo Jesús. Nuestro valor no depende de nuestro desempeño o de la opinión de los demás. La base de nuestro valor es la obra de Cristo. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto realmente es el mayor acto de amor y de validación que nos pudo dar Dios. Fuimos comprados por un precio altísimo. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Esto nos da un valor incalculable. Cuando descubrimos que yo, Ana María, valgo la sangre de Cristo Jesús. Cuando yo entiendo de que Cristo murió por mí y que en esa cruz donde estuvo agonizando, en esa cruz donde estuvo ahí colgado, Él pensó en mí. Ahí es donde yo descubro que realmente tengo un valor incalculable. La baja autoestima, desde esta perspectiva, a menudo es un problema de identidad que tenemos equivocada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido de que somos hijos de Dios, de que fuimos elegidos antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, de que Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Es ahí donde realmente la consejería bíblica dice: autoestima es un concepto que queda fuera. Aquí lo que realmente vale es el valor que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, la humildad bíblica no es pensar menos de uno mismo, sino que el verdadero valor es pensar menos en uno mismo. Cuando entendemos esto de que no debemos de pensar en nosotros mismos, sino que también tenemos que pensar en el prójimo, ahí es donde caemos en la cuenta de que realmente Dios nos ha dado un corazón nuevo. Y yo sí tengo un valor porque valgo la sangre de Cristo, pero también los demás tienen un valor y un valor igual. Todos valemos lo mismo. Y vean qué lindo es esto, porque aquí es donde todos nos vemos iguales, todos nos vemos como hermanos, todos nos vemos como iguales para amarnos los unos a los otros. Es muy importante aclarar que la psicología con la religión no se pueden mezclar. ¿Por qué? La psicología, todos sabemos que es una ciencia. La psicología nos da la herramienta práctica para entender y cambiar patrones de pensamiento y conducta. Cuando nosotros queremos cambiar, por ejemplo, pensamientos negativos, recurrimos a una corriente de la psicología que se llama psicología cognitivo-conductual, que es cambiar ese pensamiento negativo por unos positivos. Ahora, eso es todo un proceso que ya los psicólogos sabemos cómo hacerlo, los que manejamos ese método y esa línea de la psicología cognitivo-conductual. Pero cuando hablamos de religión, cuando no hablamos de una consejería bíblica, estamos hablando también de cómo nosotros como consejeros bíblicos, independientemente de si es psicólogo o no, cómo ve el tema, en este caso el autoestima, a la luz del Evangelio, a la luz de la Santa Escritura. Ahora, esto no se puede revolver y no podemos hacer un arroz con mango, ¿verdad? Entre religión y psicología, no. No podemos hacer eso. Pero la psicología con la consejería bíblica pueden caminar a la par. ¿Por qué? Porque la psicología nos da las herramientas prácticas para entender y cambiar patrones de pensamiento y conducta. Y la Biblia nos da el fundamento sólido de nuestro valor. no son polos opuestos, son polos complementarios. La psicología nos ayuda a entender el cómo, mientras que la Biblia nos da el por qué suceden las cosas. La psicología dice que la autocrítica es dañina cuando nosotros somos muy severos y castrantes, decimos nosotros. Cuando nosotros somos muy severos con nosotros mismos, decimos que la autocrítica puede ser dañina. Pero la Biblia nos da la razón también para dejar esa autocrítica tan severa. No tenemos por qué condenarnos. Hablando con lenguaje bíblico, no tenemos nosotros por qué estarnos condenando a nosotros mismos cuando realmente la Biblia nos enseña en Romanos 8:1 que ya Dios no nos condena si estamos en Cristo Jesús. La psicología nos enseña a reemplazar un pensamiento negativo y la Biblia nos da la verdad con la que debemos de reemplazarlos. La Biblia nos enseña de que realmente nosotros valemos mucho, que somos imagen y semejanza de Dios, que nuestro valor es incalculable, que valemos la sangre de Cristo. Bíblicamente, en el Salmo 103, versículo 14, se nos enseña de que somos polvo y que Dios es compasivo con nosotros. ¿Cuáles son los pasos de acción que debemos de integrar en nuestra vida para poder tener y fortalecer nuestra autoestima? En primer lugar, debemos de identificar y desafiar los pensamientos negativos que tenemos. Si usted dice, ay, no, es que yo soy bien miedosa, es que no, yo soy bien temerosa, no, es que yo no puedo, identifique y desafíe esos pensamientos negativos que usted tiene hacia usted mismo. Otro de los pasos a la luz del Evangelio sería meditar en las verdades bíblicas sobre la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y le voy a dar una idea bien fácil. Ahora todos tenemos teléfono y la mayoría tenemos acceso al internet. Busque en el buscador que usted tiene en su teléfono cuál es la verdad sobre mi identidad en Cristo. Así póngalo. Lo importante de todo esto, querido amigo, querida amiga, es que tome pequeños pasos que desafíen su miedo al fracaso. Un pequeño éxito genera confianza, genera alegría. Gócelo. Usted mismo celébrese sus logros. ¿Por qué? Porque eso le va a generar a usted más confianza de las cosas que usted puede hacer. Y algo muy importante que siempre yo digo al final de mis programas, lea la palabra de Dios, alimente su mente con la verdad, alimente su mente con cosas que realmente valen la pena. El leer la palabra de Dios realmente edifica. Qué triste es ver ahora que pasamos horas y horas y horas viendo la pantalla de nuestro teléfono y viendo cosas que no son productivas. Acuérdese de que si no produce, si no me eleva, si no me ayuda a ser una mejor persona, eso no sirve. Así es que el mensaje es: todos vamos a trabajar en nuestro valor como persona, todos vamos a trabajar en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen, en nuestra autoeficacia, para poder ser cada día mejor y para poder ser cada día más seguro de lo que yo hago y de cómo yo me siento.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.